Hola, soy Fernando Guerrero, Microsoft Regional Director de España y Global CEO de Solid Quality Mentors. En este módulo vamos a ver cómo se puede acceder a SharePoint y consultar toda su información a través de un modelo de objetos de cliente, tanto desde .NET como de Silverlight como de ECMAScript. Vamos a empezar por ver por qué necesitamos un modelo de objetos de cliente. Nosotros podemos perfectamente escribir aplicaciones en SharePoint, en el servidor, que accedan al modelo de objetos de servidor, en el cual tenemos modelizado cada uno de los elementos representativos de cada parte o cada capa de información dentro de SharePoint. ¿Cómo podemos acceder a esa información desde fuera? Si creamos servicios web en ese servidor, podríamos exponer hacia el exterior estos mismos objetos de un modo que otras aplicaciones remotas pudieran consumir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese modo lo que estamos haciendo es, digamos, complicar un poco el acceso, porque estamos creando más y más servicios web, bien los que ya trae el propio sistema o bien servicios que nosotros podríamos definir por nosotros mismos para exponer esa funcionalidad que los servicios web normales que ya trae el sistema no están proporcionando. Lo que podemos hacer, en cambio, con esta versión nueva de SharePoint, es utilizar un modelo de objetos de cliente que nos permite de una forma consistente desarrollar aplicaciones en el lado de cliente remotamente que sean funcionalmente equivalentes a las mismas aplicaciones que utilizarían el modelo de objetos del servidor directamente. Esto hace que el acceso a esta información se pueda realizar de una forma abstracta e independiente de la herramienta de programación que podamos utilizar. De lo que se pretende aquí es que tanto si se utiliza Silverlight, como si se utiliza .NET, como si utilizamos ECMAScript, el JavaScript, podamos tener una experiencia similar y podamos tener una funcionalidad que no dependa así de la herramienta, sino realmente de aquellos objetos que expone SharePoint hacia el exterior. Una de las cosas que es interesante reseñar es que el diseño de esta herramienta, el diseño de este control, se ha hecho de una forma todo lo consistente que sea posible con el servidor. De hecho, lo que los desarrolladores han hecho es marcar en el modelo de objeto de servidor aquellos objetos que tiene sentido que se tengan que utilizar desde el lado del cliente y entonces utilizar una herramienta de generación de código automática que extraiga todos los atributos de ese modelo de objeto de servidor y que cree entonces la capa de acceso a esos objetos desde el lado del cliente y definiendo esa capa de acceso para las diferentes plataformas que hemos mencionado anteriormente. Esto asegura una consistencia total entre el modelo de objeto de servidor y el modelo de objeto de cliente, ya que la nomenclatura, el número de atributos, todo va a ser totalmente consistente en ambos casos. ¿Qué tipo de áreas están soportadas en este modelo de objeto de cliente? Pues prácticamente todo. Podemos ver que se puede trabajar con site collections, con sites, con listas, con elementos de listas, con vistas, con esquemas, con web parts, hasta tratando con seguridad, por ejemplo. Nosotros podríamos hacer una aplicación de cliente que gestione la seguridad de SharePoint de un modo remoto. Eso lo podríamos hacer perfectamente. E incluso podemos trabajar con site templates, con colecciones de sites, etc. O sea, lo que se trata es de que poder dar al programador la oportunidad de crear aplicaciones de cliente que tengan una interfaz más rico y una, digamos, interacción con el usuario quizá más ágil que simplemente conectarse a SharePoint a través de la web y que eso nos permita trabajar de una forma mucho más cómoda. Si queremos comparar cuáles son los objetos de servidor y los objetos de clientes que están disponibles en esta modalidad, vemos en esta tabla claramente que la equivalencia es prácticamente total. Si vemos en la primera línea de objetos, Speak Context en el lado del servidor se cambiaría por Client Context, tanto en Silverlight como en .NET como en ECMAScript. Lo que estamos viendo es que las tres columnas últimas muestran exactamente los mismos objetos. Dicho de otro modo, da igual qué plataforma utilicemos para escribir nuestras aplicaciones, los objetos serán los mismos, los atributos y métodos que podamos utilizar en ellos serán los mismos, simplemente la sintaxis de cada uno de esos lenguajes será distinta, obviamente. Como vemos en la primera fila, arriba del todo, la que está sombreada en azul, son distintas las librerías que tenemos que referenciar en cada caso. Si estamos en el lado servidor, tendríamos que referenciar Microsoft SharePoint. Si estamos en el lado .NET, en el modelo de objeto de cliente, sería Microsoft.SharePoint.Client. Si estuviéramos en Silverlight, sería Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight. Y si fuera ECMAScript, tendríamos que incluir la librería sp.js. En cualquiera de los casos, la forma en que se verían los atributos o los métodos o los diferentes objetos que se exponen serían funcionalmente equivalentes tanto en el servidor como en el cliente. Como vemos, por ejemplo, si lo queremos consultar la propiedad Quick Launch Enable, veríamos que en el lado del servidor sería spweb.quicklaunchenable, en el lado del cliente sería web.quicklaunchenable. O sea, es muy sencillo entonces, de ese modo, escribir una aplicación para SharePoint en el lado del servidor y acto seguido reescribir esa aplicación para el lado del cliente, de modo que nos dé una funcionalidad similar. Evidentemente, hay que tener en cuenta que no todos los objetos, propiedades y métodos del lado del servidor están disponibles para el modelo objeto del cliente, pero eso es fácil de comprobar. ¿Cómo funciona todo esto? Lo que se ha hecho es, básicamente, que en el lado de SharePoint hay un módulo, que es el client.svc, que está manejando Windows Communication Foundation para establecer la comunicación entre SharePoint y el modelo objeto del cliente. De cara al programador, lo único que yo sé es que, por ejemplo, si estoy utilizando el Managed Client, en este caso .NET, o por ejemplo Silverlight, lo que estoy haciendo es conectarme al modelo de objetos, simplemente. Ese modelo de objetos es un modelo gestionado que forma parte de .NET en ese caso, y lo que yo estoy haciendo es hacer consultas a ese modelo de objetos y recibir respuestas de ese modelo de objetos. ¿Qué es lo que hace el modelo de objetos? Va a conectarse a un proxy, que es el que va a formar la consulta en XML, que la va a mandar mediante Windows Communication Foundation al client.svc, y este client SVC es el que se va a conectar con el modelo de objetos de servidor para obtener las respuestas necesarias. Una vez que recibe estas respuestas, las va a devolver a nuestro modelo de objetos de cliente mediante una consulta JSON, y entonces este modelo de objetos de cliente me va a dar a mí la respuesta. Desde el punto de vista del programador, yo no tengo que saber nada de todo este flujo. Lo único que sé es que invoco una propiedad o llamo a un método de un objeto determinado en el modelo objeto de cliente y que por detrás va a hacer toda esta fontanería de conectarse hasta el final a SharePoint y obtener la información que necesito. Si veis también, la parte inferior de la imagen es funcionalmente equivalente a la parte superior de la imagen. En la parte inferior estamos hablando de clientes con código gestionado, tanto Silverlight como .NET. En cambio, en la parte superior estamos hablando de clientes que utilizan ECMAScript o JavaScript y que lo que van a hacer es algo similar realmente. Lo único que cambia es que el modelo de objetos que se ha preparado para ECMAScript va a aceptar unas llamadas distintas al modelo de objetos que se ha creado para .NET o para Silverlight. Pero lo que es la nomenclatura de los objetos, de las propiedades y los métodos va a ser similar. Simplemente que la forma en que ellos van a transformar esto en XML request o consultas XML a través de Windows Communication Foundation va a ser un poquito diferente. A fin de cuentas, lo que le llega al servicio client.svc de SharePoint es exactamente lo mismo. Y las respuestas que va a enviar son exactamente las mismas. Simplemente que es el modelo de objetos, en ese caso el de JavaScript o el de .NET, los que van a hacer la transformación necesaria para que la aplicación sea capaz de entender esas respuestas. O sea que este modelo, como veis, nos abstrae por completo de toda la fontanería interna de conexión del cliente hacia el servidor, y al mismo tiempo, para nosotros, es como si nos estuvieran exponiendo los objetos que hay disponibles en el servidor hasta el lado del cliente. Este sería un ejemplo en .NET de una utilización del modelo de objetos. Como vemos al principio, lo primero que habría que hacer sería hacer una referencia al client context. Dicho de otro modo, es como si fuera una conexión, es el objeto conexión. En este caso nos conectamos a un URL determinado, que al fin y al cabo es un site collection, y con ese URL ya tenemos una referencia a nuestro SharePoint. Como veis, estoy utilizando using para asegurarnos de que luego todo se va a llamar al dispose y no voy a dejar por ahí ninguna basura en mi memoria que luego me pueda bloquear la aplicación. Acto seguido, ¿qué es lo que hago? Hago una referencia a un site collection, ¿de acuerdo? Como recordáis, este es el objeto site. Es un poco así, un poco equívoco, pero es como es. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando yo hago una referencia a través de clientContext.site, en ese momento no estoy cargando ninguna información. Lo único que estoy creando es un puntero. Y esto es importante saberlo. No estoy ejecutando nada en SharePoint todavía que me traiga la información hacia mi cliente. Esto lo hacemos así para evitar el que se transfiera demasiada información innecesariamente. Todavía no he decidido qué es lo que voy a traer. Ahora, en ese caso, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a traernos todo el Site Collection, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues traigámoslos. Para eso utilizo el comando load, que lo que hace es cargar todo. Pero en este caso ni siquiera lo he cargado aún. Lo único que he hecho es definir qué tipo de consulta quiero ejecutar. Lo que quiero ejecutar es, en mi contexto de cliente, o sea, en mi conexión, quiero ejecutar una carga de todo el Site Collection. ¿Hasta ahí de acuerdo? Ahora ya, hasta que no ejecuto el comando execute query, no estoy realmente ejecutando la consulta en SharePoint. Vamos más abajo. Ahora voy a crear un site. El site, como recordáis, es el objeto web. Entonces, en este caso, de nuevo, defino cuál va a ser mi consulta. Mi consulta es, en el client context, voy a cargar un site determinado, ¿de acuerdo? Y ahora, cuando ejecuto el comando execute query, es cuando realmente me traigo la información de ese site. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para cargar las listas? Yo no voy a querer ahora todas las listas, solo quiero algunas de ellas. Entonces, para minimizar el tráfico con SharePoint, lo que voy a hacer es definir la consulta en el comando load de una forma más específica. ¿Qué es lo que voy a decir? Quiero traerme esta web en particular, este site en particular, pero ojo, solamente aquellas en las cuales tiene título y no es nulo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hago execute query, no me voy a traer toda la lista que pueda haber, incluido las ocultas, sino que además me voy a traer solamente aquellas que tienen sentido para mí, aquellas cuyo título no es nulo, nada más. Entonces, después de esto, simplemente navegaría este modelo de objetos, esta colección de listas, utilizando la construcción for each. Como veis, no es muy diferente a otras técnicas de programación, simplemente hay que tener en cuenta algún factor importante. Uno, primero necesito hacer una conexión contextual a mi sitio SharePoint, esa es la primera parte. La segunda es que cuando referencio un objeto, solamente estoy creando un puntero a ese objeto, pero no estoy realmente cargando la información de ese objeto, porque para ello tienen que pasar dos cosas. Primero tengo que definir la consulta que realmente quiero traer, y la segunda es que tengo que ejecutar la consulta en sí. Por eso, mientras no se ejecuta load para definir qué consulta es, y luego execute query para traerme realmente los datos, no estoy haciendo ninguna sobrecarga sobre el servidor en sí. Bueno, pues en esta demostración vamos a hacer exactamente eso. Vamos a utilizar el modelo de objetos para conectarnos a SharePoint y crear una consulta que nos traiga las listas y ver qué listas hay dentro de una web determinada, dentro de un site determinado, dentro de SharePoint.
Bien, en este caso, para probar el modelo de objetos cliente, vamos a utilizar una aplicación de consola. Para poder realizar esto, en principio, debemos aclarar que es necesario tomar referencia a estas dos bibliotecas, Microsoft SharePoint Client y Microsoft SharePoint Client Runtime, para poder acceder al modelo de objetos que requerimos, o sea, al de Client Context. En principio, veamos que lo que se hace primero es obtener un contexto a punto de partida de la URL, y luego podemos, desde este, obtener el site en el cual se encuentra. Un detalle a tener en cuenta es que, en principio, ninguno de los elementos contenidos dentro de Client Context accede automáticamente a sus propiedades, salvo que utilicemos algún mecanismo por el cual estemos cargando dichas propiedades. Esto se ve, por ejemplo, en el siguiente segmento de código, donde se trata primero de acceder a la URL del Site Collection. Cuando ejecutemos, cosa que vamos a hacer ahora nomás, vamos a ver que se lanza una excepción, dado que las propiedades no han sido inicializadas. Lo que es necesario hacer es, primero, hacer un load del Site Collection, pidiéndoselo al objeto Client Context, y luego indicarle al objeto Client Context que ejecute esta query, esta consulta, para poder realizar esto. Más por debajo, nos vamos a encontrar una situación muy similar respecto a la obtención de la información del web. Cuando obtenemos el web, otra vez tenemos que proceder a la carga y a la ejecución. Vamos allí para probarlo. Me he olvidado de depurar, con lo cual no hemos visto exactamente lo que ha sucedido paso a paso, pero lo vamos a hacer ahora. Vamos a venir al proyecto y vamos a colocar un punto de interrupción precisamente en el using, que era donde estaba. Al ejecutar, vemos entonces que en la primera llamada, aquí a la URL, pasa por la excepción. Y en este caso lo que hace es ejecutar el load y ejecutar el execute query para finalmente poder obtener la URL. Algo similar sucederá luego con web. Pero vamos un poco más adelante y veamos este caso particular. Aquí se solicita hacer una carga. En principio, una vez que se cargó el sitio y una vez que se cargó el web, se pueden cargar las listas. Pero si yo solo quisiera obtener solo aquellas listas que tienen un determinado valor en título, o inclusive, en lugar de traerme el conjunto de información de la lista completa, solo aquellas columnas que me interesan como sería título, puedo filtrar utilizando no solamente el método LOAD del objeto en cuestión, sino agregándole una función, en este caso se hace un include, donde el título sea distinto de nulo. En este caso entonces lo que va a hacer es traerme solamente dichas listas, que es lo que vemos en el momento de la ejecución. De esta manera entonces, recordando que debo tomar referencia a estas dos bibliotecas, Microsoft SharePoint Client y Microsoft SharePoint Client Runtime, perfectamente puedo manipular el conjunto de elementos a punto de partida de la URL del sitio, pero teniendo siempre en cuenta la sobrecarga que implica tener que traerme la información en cada caso, y que es imprescindible traer dicha información antes de actuar con cualquiera de los objetos. Esto es así para prevenir la sobrecarga de transferencia de información cuando esta no es requerida.